¿Qué tal, amigos? Mientras se encuentran el pasaje citado, quiero saludarles en el amor de Cristo y agradecerle a Dios por contar con ustedes para este momento de la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 19 encontramos el tercer intento de Saúl por matar a David. Y leemos así: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. En otras palabras, escóndete hasta que pueda averiguar qué es lo que piensa mi padre. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Así que había un aparente cambio de actitud en este momento en Saúl, pero casi manifestó una esquizofrenia. Él probablemente sería clasificado como esquizofrénico. Tenía esos periodos de gran depresión. Tenía periodos de remordimiento, de cambio. Decía: oh, David, mi hijo, tú eres como un hijo para mí. Él decía grandes palabras de amor, pero al día siguiente intentaba traspasarlo con su lanza nuevamente. Él era muy vacilante. Jonatán, hablando estas palabras cariñosas a su padre acerca de David, promovió que Saúl le respondiera: vive Jehová, que él no morirá. El relato bíblico dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Así que ella le mintió. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Aquí tenemos una cosa que es interesante. Samuel estaba allí en Nayot, David estaba allí. Así que enviaron estos hombres para aprehender a David. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos también comenzaron a profetizar. El relato bíblico dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y cuando entraron en escena, dice que ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Vemos nuevamente este proverbio que salió temprano en la vida de Saúl. En el versículo 1 nos dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. David dijo, tu padre está tratando de matarme. Pero Jonatán dijo, ah, realmente él no trata de matarte. No podría hacer nada a menos que me dijera primero, y no me ha dicho nada. A partir del versículo 3 leemos, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David dijo, estoy al borde de la eternidad. Hay solamente un paso entre yo y la muerte. Tu padre me persigue, trata de matarme. Pero como dice el relato, Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás, pues, 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay. Vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, la fiesta del rey, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Así que Saúl, por supuesto, mostró sus verdaderos sentimientos. Jonatán vio lo que estaba en el corazón de su padre, y así leemos, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Es que ese hombre estaba realmente furioso. Y tan solo porque su hijo se atrevió a preguntar, ¿por qué le habrías de matar? ¿Qué ha hecho mal? Saúl hizo volar su jabalina hacia su hijo. Allí entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, estaba realmente enojado con su padre. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, es decir, el alcanza flechas. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, ¡corre, date prisa, no te pares! Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Sí, estimado oyente, Jonatán y David hicieron allí un lazo. Jonatán se dio cuenta de algún modo que Dios le iba a dar a David el reino en algún momento. Y él dijo, quiero que trates a mi familia bien cuando llegues al reino, y todos mis descendientes, que haya un lazo entre nosotros. David hizo un juramento a Jonatán que él trataría a la casa de Saúl con respeto, con gentileza y con amor. En el capítulo 21 comienza diciendo, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Se da cuenta, David era capitán de 1,000 hombres. ¿Dónde están las tropas? Preguntaría. Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. El dicho de David fue, soy un agente de la CIA, estoy en una misión especial y nadie sabe nada acerca de esta misión. Es una misión secreta en la que estoy puesto por el rey Saúl. Así que mis hombres andan por ahí y necesito pan para ellos. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Era ese pan que había sido santificado para partirse delante de Dios en la mesa del pan. Y David dijo, bueno, dame 5 panes y para mí y para mis hombres. Él dijo, los hombres están limpios, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora bien, en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia a este incidente en particular. Cuando los fariseos están tratando de atraparle en alguno de los aspectos en cuanto a la ley, Jesús dijo, «No tomó David de los panes de la proposición, lo cual no estaba permitido al hombre para comer». Estaban cayendo sobre Jesús porque sentían que él había violado la ley del sábado, uno de los puntos más delicados de la ley. Los discípulos habían pasado por el campo en el día sábado y habían recogido un poco de trigo, del germen de trigo, lo tomaron, lo estaban frotando en sus manos. Ahora bien, usted puede tomar el trigo seco del tallo y puede frotarlo en sus manos y al hacerlo es como si lo trillara. Lo que usted está haciendo es sacándole la dureza, está sacándole la cáscara. Entonces usted puede tenerlo en sus manos, soplarlo, y de hecho puede sacarle la cáscara y puede comer el trigo crudo. Eso es realmente muy bueno. En uno de los viajes que hice por Israel, estábamos allí en la parte final de mayo, cuando los campos de trigo están listos para la cosecha, y en el área cerca del monte Gilboa fui y tomé alguno de estos granos de trigo, lo froté en mis manos, soplé las cáscaras y luego comí ese trigo. Por supuesto que es muy nutritivo, es muy saludable. Así que los discípulos estaban con Jesús, estaban hambrientos, era el día de reposo, el sábado. Ellos pasaron por los campos de trigo y comenzaron a recoger los copos de trigo y a frotarlos en sus manos, comenzaron a soplarlos, a comerlos. Y los fariseos dijeron, mira a tus discípulos, están haciendo lo que no está permitido por la ley en el sábado. No se supone que hagas ninguna obra. Así que esto para ellos constituía trabajar, es decir, el hecho de frotar el trigo en las manos. Fue así que Jesús dijo, ¿no recuerdan lo que hizo David cuando estaba hambriento, que él fue y comió de los panes de la proposición, lo cual no estaba permitido en la ley que el hombre comiese? Vemos que Jesús hace referencia a esto que hizo David, mostrando así que las necesidades humanas están por encima de la ley. El hambre humana, estos hombres estaban hambrientos. Olviden ese pequeño trabajo, un poco de frotar el trigo en sus manos, hay que comer. Ellos estaban con hambre. Y el hambre excede al punto este de la ley, tal como David con estos hombres que estaban hambrientos. Si no es legal que ellos coman el pan de la proposición, si se supone que solo los sacerdotes pueden comerlo, sí, pero estos hombres tienen hambre. Y el hambre humana excede a este punto de la ley, el punto en que Jesús estaba haciendo, y por supuesto usando esta instancia particular que se dio lugar con David como una ilustración para enseñarle a aquellos fariseos. Todos aceptaban lo que había hecho David. En otras palabras, entonces no podían decir que había algo malo allí. En el capítulo 21, versículo 6 de 1 Samuel, leemos, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así que comieron el pan que había estado allí toda la semana delante del Señor y que fue reemplazado por el nuevo pan caliente. Continuando nuestra lectura, tenemos, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita. el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela.